La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva emisión de hoy jueves de Es así y punto. Ganó la América ayer, nuevo triunfo, quinto triunfo consecutivo de la mano de Fernando Ortiz y el equipo que se mete sexto en el campeonato, a un punto del Atlas, a un punto de Monterrey, es decir, a un punto del cuarto lugar, lo que representa clasificar directo a la liguilla, salvarse del repechaje. América tiene una gran posibilidad de clasificar directo a lo que va a ser la recta final de esta Liga MX. Y pensar que Santiago Solari dejó a este equipo último en el campeonato. Sí, último. Y Fernando Ortiz, con victoria tras victoria, lo ha ido encaminando hacia los primeros puestos. Y hoy América puede soñar con el título. Sí, América puede soñar con el título. Ojo, no voy a engañar a la gente de la América. No voy a venir a vender falsas expectativas diciendo América va a ganar el campeonato. No, no, no. Pero puede ganar el campeonato. Tiene con qué para ganar el campeonato. Primero, porque Fernando Ortiz recuperó la confianza del equipo. La confianza. Creer en uno mismo. Saber que las cosas se están haciendo de manera correcta. Después, porque se ve un compromiso colectivo. Ayer contra León, cómo el equipo retrocedía, cómo el equipo recuperaba, cómo el equipo presionaba en toda la cancha. Hizo un gran partido el América. Y se le fue dando. También se le fue presentando. También se le fue abriendo. Me gusta posicionalmente algunos jugadores. Por ejemplo, no he sido un defensor de Fidalgo, pero este puesto de Fidalgo, que arranca de atrás, juega como un segundo contención al lado de Richard Sánchez. Le da salida, le da el esfuerzo de la marca, el esfuerzo del despliegue lógico de un volante que tiene que retroceder para cerrar esa línea de volantes con Richard Sánchez. Pero después, cuando tiene la pelota, la transporta desde atrás. Muchas veces estos futbolistas que no son tan habilidosos, porque Álvaro Fidalgo no es un futbolista habilidoso, les viene bien manejar la pelota desde atrás, porque sacan la pelota limpia. Y Fidalgo tiene panorama para manejar la pelota. Después le falta el talento, por supuesto, de una gran pegada que no tiene, de una buena habilitación que lo tiene, de encarar y dejar hombres en el camino, que lo tiene a medias de vez en cuando, no es tampoco tan habilidoso, pero por lo menos esa virtud del transporte con la pelota en el pie lo hace bien Fidalgo, lo hace bien. Y tiene un socio que juega delante de él, Diego Valdés. Entonces tiene América como dos conductores por el medio. Fidalgo desde atrás y Valdés en los metros finales. Por fuera, lo de Roger es buen trabajo porque Roger termina como segundo delantero. Juega por izquierda y termina como segundo nueve acompañando a Viñas. Y por derecha, me gustó el crecimiento de Sendejas. Ha crecido mucho. Este zurdito encarador juega bien recostado a la banda, encara bien hacia el medio, hizo un golazo. El tiro de esquina, ejecutando un corto y la buena definición, remate al segundo palo, golazo de Sendejas, realmente para liquidar un partido. Por eso, lo del América encontró la confianza, encontró el equipo. Y cuando uno tiene el equipo, una alineación, y no empiecen los cambios para quedar bien con todos, lo que hacía Solari. Solari cambiaba para quedar bien con todos, para que ninguno se enojara. No, no, acá hay titulares y hay suplentes. Hay que darle el respaldo a los titulares e ir poniendo los suplentes. Por supuesto, tienen que estar siempre listos. En cualquier momento puede que entren. En cualquier momento van a tener que reemplazar a un titular. Perfecto, tienen que estar preparados. Pero Ortiz no improvisa, no juega al quedar bien con todos. Y tiene una idea simple, pero bien ejecutada. Por eso esta América ha crecido. Es verdad, ha enfrentado rivales débiles, pero también sabemos que en la Liga MX no hay rivales fáciles. Es decir, cualquiera complica. Lo decía el otro día. Miren esta jornada. Va Juárez, le gana a Toluca de visitante. Va Necaxa, le gana al propio equipo de Tigres. O sea, uno de los mejores equipos de la Liga, como Tigres, perdió ante Necaxa. Un Toluca, que es más que Juárez y que lucha por meterse en el repechaje, pierde frente a este Juárez último en el campeonato. Por eso que el que se duerme queda fuera. El que se duerme pierde puntos en estos campeonatos. No hay regalos para nadie. Y el fútbol en cierta manera es así. Por eso que hay que saber jugar cada partido. Por eso cada victoria tiene muchísimo mérito. Ahora, tampoco vengo a ensalzar a este América y a ponerlo en un lugar donde no corresponde. Ojo, ojo. Yo hablo que es un América que creció, que encontró el equipo, que puede ganar a cualquiera, que puede luchar por un título. Sí, es verdad, es verdad. Puede luchar por un título porque todos sabemos lo que es la liguilla. América puede terminar quinto, cuarto, sexto. Si entra cuarto está en liguilla. Puede tener con quinto o sexto lugar la ventaja de la localía. Elimina a un décimo segundo, un décimo primero, a un Toluca, por ejemplo. Se mete en la liguilla. Y después le da batalla a cualquiera. Tiene plantel para competirle a cualquiera. Puede que no gane el campeonato, ¿verdad? Ahora, ¿tiene cosas que mejorar? Claro que las tiene. Ayer Menezes tuvo un mano a mano que se saca la marca de encima, encarando por un lado, encarando para el otro, dejando atrás a Cáceres y después le pega desviado. Pega desviado. Era el empate. El gol de Richard Sánchez, el gol de tiro libre, un gol que tiene la fortuna que pega en la barrera y le cambia totalmente la trayectoria al arquero. Hay que decirlo. Después, el árbitro, Diego Montaño, un árbitro rapidito, empezó a sacar tarjetas. No se puede amonestar a Mena a minuto 4, a Rodríguez a minuto 6, Tecillo a minuto 45. O sea, amonesto jugadores y después ya tengo que mostrar una segunda amarilla en caso de cometer una segunda falta. Los árbitros tratan, en cierta manera, de administrar las amarillas. Me llamó la atención, dos amarillas rápidas. 6 minutos, dos amarillas ya para León. Y por consiguiente, no fue casualidad que después Rodríguez recibiera la segunda amarilla, por consiguiente la roja. José Rodríguez, cuando uno analiza, está bien. La termina recibiendo por el pisotón, aunque va a buscar una pelota. Dávila también termina siendo expulsado. Tecillo termina siendo expulsado. O sea, jugó León con 8 jugadores. Terminó el partido con 8 jugadores. Ojo con eso. Digo por la América, Dio ventajas. Y el árbitro en algunos casos podría haber evitado alguna tarjeta. Haber evitado que León terminara con 3 jugadores menos. Claro que lo podría haber evitado. No quiso. Hizo su partido el árbitro. Fue rápido. Y desde ahí, también condicionó el conjunto de Alan Holland. Por cierto, un Holland que queda fuera de León, renuncia como técnico de León. Tuvo un mediano campeonato, un campeonato flojo, no lo que se esperaba. Las pretensiones son máximas, son otras. Seguramente se desgastó un poco la relación con el grupo, algo que ha tenido Holland en el pasado. Y pareciera que es un técnico difícil con los grupos, que no conquista el grupo. No fueron excelentes resultados, tampoco están pésimos, tampoco tan malos. Pero bueno, queda fuera del conjunto de panzas verdes. Y decíamos, 3 expulsiones que le dan cierta facilidad al América. Mena mete una pelota en el poste con el partido 1-0. O sea, voy a esto. Tampoco voy a colocar a la América como el equipo, el equipazo, el imbatible. No lo es. De ninguna manera es un equipo imbatible. Se le puede ganar y puede tener una noche mala y puede perder una liguilla y quedar eliminado en los cuartos de final. Pero hoy tenemos que reconocer que va por el camino correcto. Que Santiago Solari tenía cierto desconocimiento hasta el propio plantel. A Diego Valdés no le dio el respaldo que tenía que darlo porque es un notable futbolista. ¿Vieron el control de pelota que tiene Valdés? Hay una jugada espectacular que transporta la pelota, que levanta la cabeza, que amaga pero no mete el pase, después mete el pase, después recibe, vuelve a meterlo. Tiene una conducción Valdés, tiene una pegada Valdés muy buena. Es un futbolista que potencia al América. Porque no lo fue llevando de otra manera Santiago Solari. Vaya a saber. No lo conocía de Santos y quizás no lo conocía. Eso es lo que transmitió Solari como técnico. Por eso me gusta esto de Fernando Ortiz. Un técnico que tiene que ser respaldado. Ya tendría que ser respaldado para el próximo campeonato. Demostró que no le queda grande el América. De ninguna manera le quedó grande. Y encarriló rápido a un plantel difícil. Porque el plantel de América es un plantel difícil. Un plantel que tiene jugadores con tanta trayectoria, con tantos años. Porque uno mira un plantel donde tiene hoy a un Valdés con 28, un Ochoa con 36, un Fuentes con 35, Richard Sánchez con 26. Son jugadores muy maduros. Layún 33. Hay que enderezar esos vestuarios. Jonathan tiene 31. Henry Martín 29. O sea, muchos jugadores de experiencia, de 1000 batallas. que pueden perfectamente inclinar hacia el camino que ellos quieran. Y él tomó el control de este equipo y en poco tiempo realmente le dio una fisonomía de conjunto, lo que pretende la gente de la América, lo cual hay que darle el crédito. Por eso, con su recorrido previo, sumado a lo que ha hecho en la América, es para decirle, ¿sabe qué, Fernando? En la liguilla puede que seamos campeones, puede que entremos en semifinales, puede que quedemos fuera de los cuartos, no sé, pero tiene el respaldo. Los técnicos no se pueden evaluar en un partido, no se pueden evaluar en una instancia. Entonces ganamos la instancia frente al equipo X y se queda, no la gana y queda fuera. O sea, en 180 minutos evaluamos el futuro de un técnico. No, los técnicos no se evalúan por un partido, que lamentablemente los dirigentes lo hacen. A un técnico hay que evaluarlo, cómo trabaja, cómo diagrama, cómo se lleva con los futbolistas, cómo entrena, cuál es su metodología de trabajo, qué dicen los futbolistas del técnico, están contentos, no están contentos, les gusta cómo les habla, les gusta cómo se comunica, les gusta cómo entrena, cómo analiza a los rivales, qué autocrítica o no hace del equipo. Así es como hay que evaluar un técnico, cómo trabaja. No solamente si pasó o no pasó una ronda. Porque a veces se pasa una ronda siendo mejor y a veces no se pasa una ronda porque el rival estaba más preparado, porque el árbitro se equivocó, porque una pelota en el palo, lo que fuese. Eso es fundamental analizar más allá de eso. Claro, algo que muchas veces en clubes y en la mayoría no termina pasando. Si se gana el domingo, el técnico sigue. Si se pierde el domingo, el técnico queda fuera. Lamentable en muchos casos. Hoy América tiene técnico, tiene equipo. Tiene con qué ilusionarse. Habrá que ver hasta dónde le aguanta. Es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Como lo venimos haciendo habitualmente, llegó el momento de seguir hablando del Mundial Qatar 2022. Venimos analizando los diferentes grupos y hoy le toca el turno al grupo D. El grupo donde está Francia, donde está Dinamarca, donde está Túnez, dos europeos, un africano y una selección que todavía no está definida. Perú, Australia o Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo es este desenlace de este último cupo, por lo menos de este grupo D? Emiratos Árabes Unidos, tercero en uno de los grupos asiáticos, va a jugar con Australia, tercero en el otro grupo. Juegan a un partido y el que gana va a jugar el repechaje ante la selección peruana. La sensación que Australia es más que Emiratos Árabes, que llegó un poco a ese tercer lugar porque la eliminatoria asiática fue un poco generosa, porque detrás de Emiratos Árabes Unidos, ¿quién quedó? Irak, Siria y Líbano, selecciones muy débiles. Australia, en cierta manera, le quedó ese tercer lugar porque el grupo lo compartía con Arabia Saudita y con Japón, equipos bravos, los dos, por lo menos dentro de lo que es el área asiática. Por eso Australia no alcanzó para clasificar directo. Los dos primeros iban directo y el tercero iba a estar repechaje. Australia uno lo ve mejor y muy posiblemente enfrente a Perú, al equipo de Ricardo Gareca, de una muy buena eliminatoria. Un técnico espectacular, Gareca. La verdad que un técnico muy bueno, que uno decía después de haber clasificado a Rusia 2018, Gareca, ya vete de Perú, ya está, ya cumpliste, clasificaste al Mundial, ¿qué más vas a hacer con Perú? ¿Qué otra cosa puedes conseguir con Perú después de haber clasificado al Mundial? Y bueno, quedó eliminado en la ronda de grupos, aunque dejó buenas sensaciones. Sin embargo, Gareca quiso seguir en Perú. Llegó a la final de la Copa América, aquella que perdió ante Brasil, en el propio Maracaná. Y en esta eliminatoria venía de abajo, estuvo hasta último y fue ganando posiciones, fue recuperando espacio. Cerró bien la eliminatoria y la alcanzó para el quinto lugar. Eliminando a Colombia, por ejemplo. Eliminando a Chile. Teniendo menos plantel. Hoy no tiene un plantel espectacular Perú. No tiene jugadores diferentes que se destaquen en grandes ligas europeas. Sí, ¿de quién hablamos? De Renato Tapia, de Yotún, de Zambrano que está en Boca. No tiene un plantel bárbaro Perú. Sin embargo, tiene una idea de equipo. Saben a lo que tienen que jugar. Hay buenos movimientos, buenas coordinaciones. Se sabe cuando tiene que retroceder, cómo lo hace. Cuando marca sobre los costados, qué bien lo hace. Cuando ataca por una punta y descarga por la otra. Hay una idea colectiva. Y un equipo que le ha ido dando continuidad de una eliminatoria a la otra. veo a Perú mejor ubicado y mejor posicionado en este repechaje ante Australia o ante Emiratos Árabes para clasificar al Mundial. A ver, clasificando Perú o Australia, hay gran diferencia. Porque Perú le puede luchar mucho más a Dinamarca el segundo lugar del grupo. Australia no la veo luchándole a Dinamarca ese segundo lugar del grupo. Un grupo donde tiene, y que pasa en muchos grupos, un fuerte, un candidato, un cabeza de serie que es Francia. Que no solo Francia es candidato en este grupo, es candidato a ganar el Mundial. Francia es candidato a ganar el Mundial. Ayer lo decía, la sola presencia de Benzema y Mbappé habla por sí solo. Mbappé y Benzema en el frente del ataque. Da miedo este conjunto francés. Lo que puede jugar en contra de Francia, que a los campeones del mundo les cuesta repetir. Es muy difícil para un campeón del mundo al Mundial siguiente repetir, volver a ser campeón. Por diferentes motivos, porque a veces hay una confianza que después le juega en contra, porque es una confianza que termina indirecta o directamente menospreciando a los rivales. Hay muchas selecciones que fueron campeonas del mundo, llega al Mundial siguiente, miren Alemania, 2014 campeón del mundo, 18 la poníamos como candidata, y Alemania no pasó la ronda de grupos, no pasó la ronda de grupos. Entonces, bueno, en el Mundial del 2010 lo gana España, va al 14, termina decepcionando España, termina decepcionando que tampoco pasa la ronda de grupos. Entonces se da ese caso, Italia campeón en el 2006, campeón en el 2006, al 2010 no pasa la ronda de grupos. O sea que se ha dado en muchos mundiales esa circunstancia, esa situación. No digo que Francia no va a pasar la ronda de grupos, no, tendría que pasar la Francia. De repente no termina ganando por esto que hacemos referencia, que hay una situación que afecta a algunas selecciones después de lograr un título del mundo. Y no es fácil un mundial, no es fácil. Tampoco es fácil que se encolumnen los planetas, se alineen los planetas en dos mundiales consecutivos, porque hay un factor de suerte, con cruces, con jugadores, con cuestiones físicas, que también juega su mundial. Tiene que haber dos mundiales consecutivos que todo se haga de manera correcta. Pero sin embargo, en su grupo es candidato. Francia tendría que avanzar y ganar ese grupo sin problemas. Dinamarca, un equipo bravo. Dinamarca es el candidato a terminar segundo. Perú le puede dar batalla si clasifica a Perú, por supuesto, pero sin embargo vio mejor a los daneses para terminar en esa segunda posición. Y de esa manera, meterse en la próxima ronda. Dinamarca ganó su grupo. Jugó 10 partidos, ganó 9. Solo perdió un encuentro en lo que fue la eliminatoria europea. Donde es verdad, no tuvo grandes rivales, no tuvo potencias enfrente. El partido contra Escocia en la última fecha fue la única derrota de Dinamarca, que ya estaba clasificada al Mundial. ¿Quién compartió con Dinamarca? Ahí viene un poco la salvedad de decir, bueno, no jugó con nadie. Escocia, Israel, Austria, Isla Feroe y Moldavia. Austria y Escocia son selecciones que podían dar alguna pequeña batalla. Israel, Isla Feroe, Moldavia realmente no tienen nivel para enfrentar a los daneses. Por lo tanto, Dinamarca tuvo un rival, un camino fácil, lo aprovechó y está en el Mundial. Pero es un equipo bravo, difícil. No candidato, por supuesto, pero que puede dejar a un equipo eliminado. Porque son técnicamente ordenados, porque tienen jugadores altos, trabajan mucho en la pelota parada, hay mucha disciplina táctica, hay siempre una idea de que se trabaja una estrategia y se lleva a cabo, se ejecuta, mucha disciplina del futbolista. Y por eso esas selecciones de segunda línea de Europa, comúnmente los mundiales, son protagonistas. Y en muchos casos, Suecia, Bulgaria, Rumania, Turquía, Croacia, selecciones que muchas de ellas han llegado a semifinales de un mundial. Sí, semifinales. Si no ir, por ejemplo, al 94 con Bulgaria y con Suecia, o al 2002 con Turquía. Selecciones que no son potencias, sin embargo llegan a un mundial y llegan a semifinales. Cuando, por ejemplo, analizamos en América, México ni se acerca a una semifinal. Colombia ni se acerca a una semifinal. Lo propio con Perú, con Ecuador o con otras selecciones. Le cuesta mucho al fútbol en América llegar a unas semifinales. Y Europa llega, porque el europeo tiene esa diferencia, que aunque no cuente con planteles espectaculares en talento, sí cuenta con ese orden táctico, esa disciplina que los va potenciando. Y Dinamarca es un equipo incómodo, difícil. Lo veo acompañando a los franceses y metiéndose en la segunda ronda. Perú le puede hacer partido si lo enfrenta, es el partido clave por supuesto, es el partido importante para los peruanos si están en el Mundial, de poder ganarla a los daneses y poder meterse en la próxima instancia. Casualmente es el partido que cierra el grupo. Se enfrentaron el Mundial pasado, franceses, daneses y peruanos. Perú perdió el partido inaugural con Dinamarca y se le complicó su camino en el Mundial. Y después está la selección de Túnez, que está para completar. Túnez no ha tenido buenas Copas del Mundo, llega como representante africano. Y bueno, a ver qué pasa con Túnez. De repente se lleva algún puntito, algún empate. Capaz que sorprende y gana un partido. Pero Túnez no está más que para eso. Para completar los cuatro equipos del grupo, pero no para llegar a una próxima ronda. Analizando un poco más allá, y un poco lo que ya hemos comentado en los días anteriores, Inglaterra podría ser el rival de Francia en los cuartos de final. Francia va a enfrentar al grupo de al lado, Argentina, México, a Polonia, Arabia Saudita, Francia o Dinamarca. De ahí pueden llegar a salir los rivales. Francia, México, Argentina, Dinamarca podrían ser los partidos por octavo de final. Para los franceses, fundamental para ellos es evitar a Argentina, por supuesto. Y solamente para los daneses también. Aunque dicen, están en la próxima ronda, en cierta manera terminan cumpliendo. El camino para Francia después se complica un poco si tienen que enfrentar a Inglaterra. Va a ser un partido bravo y un partido difícil. Pero ahí llegaría a estar, si lo gana, entre los cuatro mejores de la Copa del Mundo. Habrá que ver qué pasa en este grupo D, donde lo previo uno piensa que habría muy poca sorpresa y que los franceses comenzarían a dar pasos pensando en repetir el título. Un candidato que hombre por hombre es la mejor selección del Mundial. Es así y punto.
Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe, y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol.
Es así y punto.
Periodismo sin censura.
Polémica que te atrapa.
Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche, está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no?
Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn.
Es así y punto.
A ver, dos novedades de las últimas horas. Una, se hace oficial la llegada de Erik ten Hag como técnico de el Manchester United. El técnico del Ajax de Holanda, que va a tomar las riendas del conjunto inglés a partir de la próxima temporada. Va a firmar hasta el 2025, con la opción de extenderlo por un año más. Erik ten Hag, técnico del Ajax, que fue protagonista de aquella Champions donde el equipo llegó a las semifinales, donde eliminó al Real Madrid, tuvo una Champions espectacular. En el cierre, si mal no recuerdo, el Tottenham lo elimina en las semifinales en un partido que da vuelta sobre el cierre del partido, cierre del encuentro, cuando estaba muy cerca de ser finalista el Ajax. Después le vendieron jugadores, se fueron futbolistas y de ahí se fue debilitando el Ajax. Sin embargo, en Países Bajos, en Holanda, fue protagonista. Un técnico muy bueno. La única duda que tengo que es de trabajar con jóvenes. Y el Manchester United es un plantel y un equipo que apuesta a jugadores consagrados. Si tiene que gastar, va a gastar. Cuando tengan que comprar, va a comprar. Por esa razón habrá que ver después cómo se maneja Erik ten Hag en esa situación. Igualmente, condiciones tiene. Acá hay que analizar lo siguiente. El Manchester United contrató al técnico correcto. Contrató al técnico que tenía que contratar. Ahora tiene que tener paciencia. Hay que darle respaldo. Hay que darle confianza. Hay que dejarlo trabajar. Quizás veamos que en la próxima temporada no gane nada el Manchester United. Y si no gana, no gane. Perfecto. ¿Cuánto tardó Guardiola? Más de un año en ganar su primer título con el City. ¿Cuánto tardó Klopp? 4 temporadas, 3 temporadas y media en ganar su primer título. Perfecto. Erik ten Hag podrá tardar un año o dos. Pero si va formando un equipo, hay que dejarlo trabajar. Ya ha tropezado mucho el conjunto del United con diferentes técnicos. De la llegada de David Moyes, la llegada de Van Gaal, José Mourinho, el propio Solskjaer, Rafnik ahora, y de repente se me escapa alguno en el camino, porque lo digo de memoria. Por lo tanto, pasaron muchos técnicos y el equipo no funcionó. Con Mourinho ganó 3 títulos, la Europa League, un torneo de Copa y la Community Shield, lo único que logró. El resto de técnicos no ganaron absolutamente nada. Entonces, ya hay una cuestión que no pasa por el técnico, pasa también por la directiva, por la confianza. Pero si algo tiene que tener es dejarlo trabajar al nuevo timonel. Ya mostró condiciones, ya mostró aptitud, ya mostró que sabe. Por lo tanto, es el camino que tiene que buscar el United para volver a ser a lo que fue. No es fácil hoy ser superior al Manchester City. No le va a ser fácil ser superior al Liverpool. Equipo que lleva muchos años de trabajo, con notables planteles y con notables técnicos. Pero bueno, si algo tiene que tener estos casos, es paciencia. Y construir. Construir en el día a día. Construir en el campeonato tras campeonato. Así volverá el United a ser lo que fue algún día. Es así. Y punto. Por otro lado, dijo el costarricense Keylor Navas, una declaración, que está feliz en París. Dijo, si estoy feliz en París, tengo una buena relación con Donnarumma, pero quiero jugar todos los partidos. Una situación como la de esta temporada sería complicada. La situación tiene que cambiar, reconoció Keylor Navas. Y hay que estar con él. Claro que tiene que cambiar. Esto de que Donnarumma es titular, Keylor es titular. Que ataja uno, que ataja el otro. Keylor demostró condiciones para ser titular del Paris Saint-Germain. Keylor Navas demostró que está a la altura del conjunto parisino como a la altura de los mejores equipos del mundo. No le falta nada a Keylor Navas. Pero claro, trajeron un técnico a un portero más joven. El técnico se inclinó por una decisión política de quedar bien con todos, uno por aquí, uno por allá. Donnarumma tuvo sus errores, como contra el Olympique de Marsella este fin de semana, que se equivocó, como otros errores que tuvo. No me extrañaría que con Keylor en la Champions hubiésemos visto otra historia. Quizás es especular, pero es una posibilidad. Sin embargo, ha habido más inclinación hacia el italiano. Aquí Keylor es presente pasado, pero tiene un presente bueno. El portero italiano es futuro. Es futuro porque anduvo muy bien en Italia, porque anduvo muy bien en la selección, porque ganó la Eurocopa. Todo eso lo llevó a ser considerado y aparte, al llegar con el pase en su poder, llegar gratis, el PSG lo agarró. Pero nunca tuvo la personalidad del PSG para decir, no, lo agarro y lo presto. O lo agarro, pero ¿sabes qué? Tú vas a ser suplente de Navas. Así hay que manejarse. Y este Pochettino que le faltó personalidad y que quiso quedar bien con los dos, no quedó bien con ninguno. No quedó bien con ninguno. El arco no es un puesto donde hay que alternar constantemente, ataja uno, ataja el otro. Hay que darle continuidad al titular. Todos los partidos. Si fuese otro puesto en la cancha, es fácil. Hoy juega uno, mañana juega el otro. Hoy pongo a este y lo reemplazo en el segundo tiempo. O le busco otra posición y terminan jugando los dos. Porque pasa en el fútbol. Se puede cambiar el esquema, la posición. En el arco no. Es imposible en la portería. Por eso que hay que tener muy claro este tema. Acá no se puede rotar porteros porque es transmitir desconfianza. Y Pochettino se lo terminó transmitiendo. Esto perjudicó al conjunto parisino sin lugar a dudas. Y hoy paga las consecuencias. Por eso para la próxima temporada que se termine deshaciendo de uno de los porteros. Muy posiblemente lo hagan con Navas. No por cuestión condiciones. Simplemente por la cuestión de la edad. Es así. Y punto. Tengo algún mensaje por aquí. Poco mensaje de la gente. Acá me escribió en la cuenta de Instagram. Tengo Abel Almodóvar. Abel Almodóvar. Buen día, Hernán. Es un gusto escucharlo de vuelta y pedimos a Dios que se siga recuperando y el peñón ese que va bajando salga pronto que tarde. Sí, esa piedra tiene que salir, ¿eh? No está saliendo todavía. Ahora, ayer vi la primera mitad de América León y qué vergüenza el arbitraje. Es tan grave es el México. Imagino habló de eso hoy. Necesitan mejorar grandemente en eso. Es así, punto. De acuerdo, tema arbitraje ayer dejó muchísimo que desear en el partido León contra América. Dice Eduán, ojalá que Carolina regrese a la butaca. Sí, ya no está más la butaca, ya no está como un programa, desapareció, lo sacaron, pero bueno, en cualquier momento estará con nosotros aquí en Es Así y Punto. Por cierto, el sábado en ESPN Plus, Columbus Crew con Sporting Kansas City, estaremos en dicho partido, la Liga de los Estados Unidos, la MLS, lo voy a disfrutar. Muchísimo, porque va a relatar José del Valle. Voy a comentar dicho partido. José del Valle está comenzando su carrera como relator. Me tocó el partido inaugural de él, que hizo el segundo tiempo porque no tenía pruebas técnicas y el primer tiempo no pudo hacerlo, me tocó a mí. Pero después arrancó en la segunda etapa, lo hizo muy bien. Después hizo un segundo partido con Carolina, yo no lo escuché. y ahora me va a tocar un partido entero con José, lo cual va a ser un prestigio, va a ser muy lindo poder compartir. Aparte, uno le transmite experiencia y tantos años en los partidos, eso es importante para transmitirle a nuestro compañero. Así que Columbus cansa 8:30, hora del este, 5:30 del Pacífico, fútbol de la MLS en ESPN Plus el próximo sábado. Nos reencontramos mañana. Es así y punto.